Engranando Marcha. Tu programa de motor en UPV Radio. Presentado y dirigido por Luismi Carmona.
Muy buenas a todos, bienvenidos a Engranando Marcha, bienvenidos otra semana más a vuestro espacio de motor en UPV Radio. El programa de hoy es un programa muy importante, volvemos con nuestras entrevistas 98 octanos al streamer y creador de contenido de Fórmula 1, David Castilla, que seguramente muchos le conocerán con el nombre del Rey Guiri, un clásico dentro del mundo de la Fórmula 1 en YouTube y también en Twitter, ¿no, Álvaro?
Sí, estaremos encantados de tenerle aquí porque es una personalidad de la Fórmula 1 que está desde hace muchos años en las redes sociales y ahora mismo está prácticamente muy profesionalizado, está en un equipo de eSports y bueno, a ver qué nos puede contar.
Les presentamos lo que van a poder escuchar en el programa de hoy, nuestras noticias del motor, donde hablaremos de Fórmula E, de MotoGP, de la NASCAR y de la Fórmula 1, nuestras entrevistas 98 octanos con David Castilla, donde hablaremos de la Fórmula 1 y también de su trayectoria profesional, así que qué mejor que pisar el embrague, engranar marcha y arrancamos.
Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio. Hora de repasar la actualidad en Noticias del Motor.
Pues arrancamos nuestras noticias del motor. Tenemos que arrancar con la Fórmula E, plato fuerte que hubo el sábado en el E-Prix de Sao Paulo con victoria para Mitch Evans. Muy buen fin de semana para el equipo Jaguar, que monopolizó la parte del podio. Segundo era Nick Cassidy con el Envision y tercera posición para Sam Baird. Recordemos que Jake Dennis y Pascal Wehrlein se quedaron fuera de carrera después de un toque.
Cuando al final en la clasificación del campeonato, primero está Pascal Wehrlein, segundo está Jake Dennis y tercero Nick Cassidy.
Le está llegando muy cerca, le separan entre el segundo y el tercero solamente un punto, así que la lucha por el campeonato se pone más al rojo vivo.
Sí, Pascal Wehrlein que está más alejado, pero veremos si a lo largo de la temporada pueden acercarse el resto de pilotos.
Pasamos a hablar de MotoGP. Hemos vivido la primera carrera de esta temporada 2023, el primer formato sprint que ha ganado Pecco Bagnaia y también la carrera, la primera de la temporada, que ha ganado también el italiano de Ducati, pero que ha sido un fin de semana un tanto accidentado. Hemos tenido accidente de Paul Espargaró, que ha terminado en el hospital de Faro. Por suerte se encuentra estable, se encuentra bien. Enea Bastianini en la carrera al sprint también se lesionó debido a un accidente y Miguel Oliveira y Marc Márquez en la carrera también acabaron lesionados. Recordamos que esto es noticia de hace escasos minutos. En el momento en el que estamos grabando el programa, Marc Márquez se pierde el Gran Premio de Argentina.
Bueno, respecto de Paul Espargaró, su hermano ha comentado que estas motos con las alas nuevas van demasiado rápido en curva y esto puede ser un hándicap en cuanto a seguridad. Miguel Oliveira, que se vio perjudicado por esta pasada de frenada de Marc Márquez, y efectivamente Marc Márquez que se pierde el Gran Premio de Argentina, pero claro, tiene una penalización que supongo que arrastrará para el próximo Gran Premio.
Una penalización que él ha aceptado completamente, ha dicho que es un accidente grave y él acepta la penalización de dos long laps, que tendrá que hacer en el próximo Gran Premio que dispute. Y también una imagen que hay que recordar es cuando ha intentado ir a pedir disculpas al garaje de Miguel Oliveira. Miguel estaba en el centro médico siendo chequeado para ver si no había algo más que esté oculto por la adrenalina del momento, y al salir los aficionados, recordemos, Miguel Oliveira, portugués, estaba corriendo en casa, abuchearon a Marc Márquez y él acabó pidiendo perdón a la grada incluso.
Sí, la verdad que un gesto un poco feo por la grada, pero al final entendible. Quiero decir, estás en casa, es normal que abucheen a un piloto que acaba de sacar a tu piloto de casa.
También hemos tenido NASCAR este fin de semana. El pueblo estará bastante contento. Y hemos tenido también caras familiares, ¿no?
Bueno, básicamente estaba yo rondando por Twitter y vi como Raikkonen estaba adelantando a Jenson Button. Es una cosa que yo no esperaba ver en la NASCAR porque no estaba informado de ello. Y bueno, básicamente terminaron la carrera. Button terminó en 18ª posición y Raikkonen terminó 29º. Una actuación un poco, bueno, normalilla, pero bueno, ahí están corriendo y ganó Tyler Reddick.
Pasamos a hablar de Fórmula 1. No hemos tenido gran premio este fin de semana, pero ya saben, la actualidad de la Fórmula 1 nunca para. Y es que hemos tenido noticias de Porsche. La marca alemana ha retirado sus intenciones de entrar en la Fórmula 1. Dicen que no es viable. Así que, una pena, nos quedamos sin ese constructor que personalmente tenía muchas ganas de que entrase. Pero así es la Fórmula 1 en los negocios.
Sí, al final acaban de emprender un proyecto en el WEC. Así que yo creo que estarán más centrados en esa categoría.
También hemos tenido noticias en las cuales ha habido bastantes análisis de las dos primeras carreras y ha sido muy complicado realizar adelantamientos. Podría haber una intervención por parte de la Federación Internacional del Automóvil para solucionar esto, y uno de los posibles soluciones será el aumento de la zona de DRS. Recordemos que las zonas son bastante cortas ahora. Incluso se hablaba también de reducir el número de vueltas, que eso se iba a probar en varios grandes premios esta temporada, el número de vueltas mínimos para inicializar el DRS. Y dicen que uno de los posibles culpables de esto puede ser el fondo plano que se revisó y se modificó para evitar el porpoising.
Bueno, al final el fondo plano es un poco la base de estos coches, el efecto suelo de esta temporada, así que yo creo que tienen que hincar mucho el diente ahí, porque es la zona que más afecta al rendimiento del coche, y probablemente han tocado cosas que no deberían haber tocado tanto.
Y bueno, para finalizar, tenemos rumor, y esto lo queremos remarcar, es un rumor, no hay que tomarlo en serio, y es que con la nueva directiva de Red Bull, Max Verstappen puede ser que no tenga asegurado el asiento tanto como dice en el contrato. Ven mucho más viable a Checo Pérez, ven que incluso sin estar en la cima, sus ganancias por parte de la marca de la bebida energética se han maximizado dentro del territorio latinoamericano, y puede ser que apuesten por él en vez de Max Verstappen, que era protegido de Dietrich. Así que esto, como hemos comentado, es un rumor bastante fuerte, la verdad, pero ¿qué te parece?
A mí personalmente no me suena muy bien, ¿eh? Yo creo que Red Bull está muy afiliado a Verstappen, pero habrá que ver, porque Verstappen es un chico muy peleón que últimamente está tocando un poco las narices a Red Bull, y a lo mejor puede ser que este rumor se haga verdad.
Y no salimos de la cúpula Red Bull porque tenemos noticias de Alfa Tauri. Ya se han desmentido los rumores de compra que habían, se desmintieron una vez y ahora se han vuelto a desmentir por parte de Helmut Marko, el cual no descarta un cambio de nombre al equipo. Otro cambio más. Era Toro Rosso, ahora Alfa Tauri. En el futuro, ¿tú por cuál te aventurarías?
Yo volvería a Toro Rosso, sinceramente. Además, la livery del coche de 2017 a mí me encanta.
Yo prefiero la de 2015.
También, no sé. Estaba bien.
Pero bueno, con esto terminamos nuestras noticias del motor. Pasamos a nuestras entrevistas 98 octanos. Recuerden, tenemos hoy con nosotros al streamer y creador de contenido David Castilla, conocido como el Reguiri.
Tecnología amb veu propia. UPV Radio.
Si te levantas cada mañana con este grito.
Si quieres perderte con las mejores guitarras y voces de ahora y de todos los tiempos.
Si quieres más rock en tu vida.
No dudes en sintonizar I Love Rock and Roll.
Los jueves a las 4 y media de la tarde aquí en UPV Radio. Y si te lo pierdes, los sábados a las 7 y media de la tarde.
Recuerda, los jueves a las 4 y media de la tarde. Y la repetición los sábados a las 7 y media de la tarde.
¿Te has perdido alguno de nuestros programas?
¿Quieres escucharnos si no te llega la FM?
¿Quieres tener la actualidad de la UPV al momento y en tu móvil? Pues conéctate a la app
UPV Comunica.
Es gratuita y podrás
leer la actualidad de la Universidad Politécnica de Valencia,
escuchar en streaming UPV Radio,
ver las noticias más destacadas de la UPV,
escuchar cuando quieras nuestros programas en Radio a la Carta. Toma nota y descarga la app UPV Comunica.
Visítanos.
Lee, mira
y escucha
UPV Radio Televisión. Sigue engranando marcha. Alinea la dirección y prepara para arrancar en UPV Radio. Entrevista de 98 octanos.
Arrancamos nuestras entrevistas 98 octanos y arrancamos con un streamer ya bastante veterano dentro del mundo de la Fórmula 1 y de los directos. Tenemos con nosotros a David Castilla, conocido como el Rey Giri. David, muy buenas.
Muy buenas a todos. Un placer estar aquí con vosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues contento. Ahora un poco cansado, que acabo de salir de clase, pero obviamente con ganas de hablar con vosotros del motor, ¿no? Que es al final nuestra pasión.
Vamos, si te parece, a empezar ya con la ronda de preguntas. Y bueno, siempre hacemos la primera para que nuestros oyentes conozcan un poco al entrevistado. ¿Quién es el Rey Guiri?
Pues es un chaval ahora mismo de 22 años que le gusta mucho la Fórmula 1. La ve desde muy pequeño. Pues digamos, siempre he tenido una pasión muy, muy grande por este deporte. Y pues desde el año 2014 me dedico a comunicarlo. Empecé en YouTube y ahora estoy más en Twitch, bueno, en general en todas las redes sociales, también en Twitter, Instagram, hablando de las noticias. Y bueno, también soy ingeniero mecánico, ahora estoy estudiando en Oxford el máster de Motorsport Engineering, porque quiero ser además también ingeniero de Fórmula 1. Y bueno, por otro lado también pues me gusta conducir y jugamos bastante a todo el tema del sim racing, juegos de conducción, etcétera.
Y bueno, nos has comentado que esa afición por la Fórmula 1 comenzó desde muy pequeño y te queríamos preguntar, ¿cuál es el primer recuerdo nítido que tienes de la Fórmula 1?
Yo del año 2007, porque tenía yo un grupo de amigos míos en la urbanización y hacíamos un campeonato de bicicletas alrededor de mi casa. Mis padres, la verdad, tenían una paciencia brutal, porque tú imagínate el jardín normal de una familia con hierba, básicamente, pues el nuestro era de tierra, pues de pasar por ahí con las bicicletas. Y me acuerdo que la última carrera de Brasil 2007, pues no la vimos, porque no queríamos ver a Hamilton ganar, estábamos así de picados. Porque ya sabéis que fue una temporada muy polémica y el recuerdo es ese. Yo creo que me suena Mónaco 2007. Bueno, el primer recuerdo más lejano es la comunión de mi hermano, que le regalaron el F1 2003, que nos dieron también la Play 2 junto a él.
Bueno, David, pues yo me presento, soy Álvaro y te quería preguntar que, bueno, aparte de todo lo que hemos hablado de Fórmula 1, ¿cuándo te llamó la atención el empezar con el mundo de las redes sociales y el streaming, YouTube, todo esto?
Pues a mí me llamó la atención viendo a Willy Rex en YouTube, porque a mí también me gustaba el Minecraft cuando tenía 10 años o así. Y luego empezamos a competir en carreras online organizándonos en un foro que se llamaba 3D Juegos. Ahí es donde empecé a hacer contenido y en su día pues me dedicaba a entrar a webs de Fórmula 1, pues F1 al día, bueno, F1.es, que ahora soy motor, y me acuerdo que lo que hacía era pillar las noticias y las metía en el foro como si fueran mías, por así decirlo, pero bueno, obviamente poniendo ahí al final el link del post, y ahí es donde empezaba a chatear y a debatir un poco sobre las carreras con el resto que estaban ahí registrados, ¿no? Y ya el paso a YouTube fue, como te digo, en 2012 algún vídeo de Minecraft hacía, un poco lamentable, pero ya de Fórmula 1 2014.
Sí, al final todos los youtubers actuales que tienen bastantes números en general siempre empezaron con vídeos así muy caseros, muy... Digamos que la calidad no era lo primordial, así que asumo que tú también tienes que tener unas joyas guardadas por ahí en los archivos.
Sí, sí. Además, obviamente con una voz bastante menos masculina, digamos, de obviamente un niño. Y lógicamente todavía no lo enseño porque me avergüenzo de ello, la verdad.
Bueno, algún día tendrán que salir esos vídeos a la luz, ¿no?
Algún día. Todavía no.
Bueno, y al final, ¿por qué decidiste... digamos, profesionalizar un poco todo esto? O sea, ¿fue todo a partir de algún punto clave? ¿Algún momento en el que dijiste, efectivamente, sí, quiero dedicarme a esto?
Es como que tengo dos etapas en mi carrera como creador de contenido de Fórmula 1. Está la de YouTube, que es de 2014 a 2018. Al final de este último año, pues, la Fórmula 1 estaba un poco aburrida para mí. Empecé la universidad a estudiar ingeniería mecánica y dejé de subir vídeos porque es como que me aburría ya. Entonces, en el momento en el que no me gustaba, lo dejé. Luego llegó la pandemia y estaba pues en Discord con mis amigos jugando al Valorant y me dijeron, oye, ¿por qué no haces un directo en Twitch? Que todo el mundo está ahí ahora, no sé qué. Y es lo que hice, básicamente. Entonces descubrí que hacer streaming para mí es mucho más cómodo, porque es básicamente improvisado y luego no tengo que editar. Ahora los vídeos que se suben a mi canal de YouTube me los resume un editor, no lo hago yo, no estoy pendiente y eso me desestresa mucho. Pero tampoco estoy profesionalizado al 100%, porque como te digo también estudio sigue siendo un hobby, pero sí que lógicamente por el nivel de ingresos es un trabajo para mí y también me lo tomo en serio, ¿no? O sea, igual hay algún día que así de primeras tienes pereza para hacerlo, pero bueno, mi experiencia es que si haces la fuerza de voluntad, luego acabas satisfecho, yo por lo menos. Y que, bueno, es eso. La pandemia para mí fue punto de inflexión. Sin el COVID seguramente yo igual no estaba ahora aquí, porque me abrió las puertas a otra manera de comunicar que para mí es la idónea, sinceramente.
Bueno, yo como datos curiosos quería aportar que yo también estudié ingeniería mecánica y que yo recuerdo perfectamente ver tus vídeos allá por 2015-2016,
sí,
porque recuerdo ver la temporada de 2016 de Fórmula 1 y también esa temporada que hiciste de 2007, como
la revancha Alonso, sí.
Exacto.
Son vídeos míticos dentro del mundo de la comunidad de Fórmula 1, ¿eh?
Gracias, tío.
¿Eso cómo
sí,
lo
la
sientes?
Verdad es que... ¿Perdón?
¿Cómo sientes eso? En plan, de decir, la gente que ahora mismo se está aficionando a la Fórmula 1 o gente, por ejemplo, de nuestra edad, esos vídeos se los sabes incluso de memoria algunos. ¿Cómo sientes eso?
Pues es un poco surrealista a veces, ¿no? Que vas por la calle y alguien te reconoce y te pide una foto. En ese sentido, me hace mucha ilusión cuando esto sucede o cuando, por ejemplo, lo que me acabas de decir me hace ilusión porque la última vez que estuve en Madrid, que fui a un campeonato de karting, pues varios chavales me dijeron, joder, es que yo viví la adolescencia contigo, porque además somos de edad similar y hemos crecido juntos viendo la Fórmula 1. Es como que mi calendario, esto va a sonar un poco radical, pero mi calendario se basa también en gran premios de Fórmula 1. O sea, me acuerdo a veces de cosas que he hecho que coincide con el Gran Premio de Canadá 2015 o...
No eres el único, tranquilo.
Creo que los dos que estamos aquí en esta mesa también nos pasa lo mismo.
Esta enfermedad no se cura, la del motor.
Y bueno, también eres conocido por otro hecho y es F1 AL. Tanto la parte de los mods para R-Factor, para el simulador R-Factor, tanto por la competición que creaste. Los mods, creo que para todo el mundo que le guste el sim racing y cualquiera que nos esté escuchando los conocerá, son conocidos a nivel mundial. ¿Cómo vives esto? Que tanto trabajo que hubo detrás al final se vea recompensado viendo que a lo mejor en Race Department haya miles y miles de descargas.
Sí, la verdad es que esa época fue una locura también y es donde más aprendimos. Los mods pues los hacía Carlos, un amigo mío, y yo. Él es un crack del 3D sobre todo. Modificábamos las físicas, básicamente todo dentro del programa, en R-Factor 1 fundamentalmente, que para mí es el simulador más completo porque es una física simple, pero que sea simple no significa que sea fácil ni sencillo, ni mucho menos. Se puede hacer bastante complicado y esa época fue muy, muy buena para mi aprendizaje en todos los sentidos, desde el punto de vista ingenieril o de programación también incluso, además de organizativo y de madurar, ¿no? Porque gestionar, yo me acuerdo en 2016 precisamente que hicimos una preselección para los pilotos y pues 300 personas en nuestro servidor, gestionar pues eso, 300 personas que muchos de ellos son muy competitivos, otros hacían trampas usando programas externos, es como que se ganan mucha experiencia en ese sentido y luego el tema de lo que dices, la cantidad de descargas que ha tenido es una absoluta barbaridad, ¿no? O sea, pilotos como Max Verstappen, Carlos Sainz, hay vídeos de ellos usando nuestros mods, ¿no? O sea que estaban bastante, bastante bien y nada, ojalá poder tener tiempo infinito para seguir haciéndolo, ¿no? El problema es que llevaba mucho trabajo y eso es lo bueno, entre comillas, de cuando eres joven y no tienes prácticamente mucho que hacer, pues eso, cuando estás en el instituto, básicamente.
Voy a recuperar un momento así de recuerdo, como ha hecho mi compañero, y es que, bueno, para los oyentes, personas que no lo sepan, yo me dedico también, aparte del programa de Engranando Marcha, a narrar carreras de simulación. Y no sé si te acordarás, David, que cuando comenzó a relanzarse F1 AL después del primer cierre, buscaste comentaristas y hubo uno que te escribió que al final no pudo por los horarios. Pues resulta que, curiosamente, ese comentarista era yo.
¿En serio?
Sí, sí, sí.
¿Cómo es la vida, eh?
Sí, eso quería pues comentar, sí, sí. Que cómo da de vueltas la vida, como tú incluso has comentado, que por un hecho como fue la pandemia, estás aquí y sin él, a lo mejor no hubieses estado, las vueltas que da la vida a lo largo de los años. De ser un streamer que ahora está trabajando en una corporación grande como es un equipo de eSports, y nosotros, pues bueno, aquí en el programa de radio.
Sí, sí, pues sí. No, es que el mundo es muy pequeño, eso es de lo que me he dado cuenta yo. Y bueno, es una buena sorpresa, la verdad. O sea, qué pena que no comentaras, porque se os debe dar bien.
La verdad es que había muy buen espectáculo también en ese campeonato. Me hubiese gustado, la verdad, comentarlo.
Sí, estuvo bien. También, bueno, desde mi punto personal, si ya no se hace eso es porque acabas teniendo decepciones. Siempre empiezas con una motivación, hay mucho trabajo y el problema es que a veces hay gente que no lo agradece o unos pocos hacen el suficiente ruido como para que te acabes cansando, ¿no? Y eso es lo que he pasado fundamentalmente en el FNOAL. Como dices tú, en 2014 hicimos una temporada, un campeonato online. Estuvo bien, siempre empieza muy guapo todo, la gente con buen rollo, pero al final el campeonato acaba la gente lanzándose flechas, ¿sabes lo que te digo? Y lo mismo ocurrió en 2016, bueno, ya en la primera carrera tuvimos algún problemilla con algún piloto, pero sí, por eso te digo que son experiencias muy buenas, ¿no? Y seguramente ojalá hubieras podido por el horario retransmitir, porque... Bueno, es una manera también de aprender. Al final, con la práctica, consigues paliar tus defectos, ¿no? Y eso en el tema de creación de contenido y, bueno, por ejemplo, esto organizativo de ligas, la experiencia siempre es un plus, ¿no?
Bueno, y pasando página, pasamos un poco del ámbito casero al ámbito profesional. Actualmente te dedicas a ser creador de contenido para un equipo de eSports. Coméntanos, ¿estás cómodo aquí? ¿Tienes más o menos libertad a la hora de crear contenido? ¿Hay mucha presión?
Pues ahora mismo estoy en Veloce. Es un equipo inglés que gestiona, bueno, muchas cosas, pilotos profesionales y también equipos de eSports de Fórmula 1, Alfa Romeo, Mercedes y McLaren. Y luego, bueno, pues yo tengo con ellos un contrato de creación de contenido, pero bueno, es más comercial. Por ejemplo, el otro día fui a Londres, estuvimos grabando con un expiloto de Fórmula 3, que en unos días saldrá el contenido y es, bueno, un quiz. El único problema es que tengo que hablar en inglés y es distinto para mí, ¿no? Porque, bueno, pues cada uno hablando en su propio idioma puede tener más carisma o más confianza a la hora de transmitir que... en tu segunda lengua, como es mi caso el inglés. Pero no tengo ningún tipo de presión. Estuve también en otros clubs, en Dux, por ejemplo, donde sí que hacía contenido para ellos en Twitch, en concreto. Al final me fui de allí pues, precisamente por eso, porque me he ido de Santander, que es donde vivía, a Oxford, y quería liberarme un poco el trabajo, la carga que me suponía el club de eSports. Ahora es más tema representativo, menos que de trabajo en sí.
Ahora vamos a pasar a hablar de Fórmula 1, que en cierto modo es en lo que se basa todo esto, y vamos a hablar de la temporada actual. ¿Cómo son tus sensaciones después de ver las dos primeras carreras de esta temporada?
A ver, sensaciones mezcladas, pero en su mayoría muy positivas, porque obviamente tenemos otra vez de vuelta a Fernando Alonso en el ruedo, ¿no? En la lucha por cosas grandes, ¿no? Llevamos muchos años, los que somos fan de Fernando Alonso, entre los que me incluyo, sufriendo, digamos, viéndole en coches que no le merecen, en equipos igual que no le han valorado lo suficiente. Y, buah, pues este año ya lleva dos podios en dos carreras. ¿Qué quieres que te diga? Es de los mejores coches que ha tenido. Esto no ocurría desde el año 2012. Si este fin de semana en Australia consigue el tercero, pues va camino de igualar al año 2006, si no me equivoco, de podios consecutivos en las primeras carreras de la temporada, ¿no? Lo que quiere decir que va a ser un buen año para Fernando. Los puntos negativos que veo es un poco el feedback que han transmitido los pilotos después de estas dos carreras, donde dicen que seguir al de delante vuelve a costar bastante, y es que se han hecho cambios de regulación en el fondo del coche con las alturas, que por lo visto han inducido a que el aire sucio que tienen los pilotos siguiendo el coche delante se haya incrementado. Y luego lo malo, lógicamente, es lo que todos tememos un poco, y es que el Red Bull de este año vaya a dominar, ¿no? Ya ganaron en 2021 a Hamilton, Verstappen consiguió su primer mundial, fue muy igualado. El año pasado, al inicio, muy bien Ferrari, pero se desinflaron hasta el punto que este año van fatal. Ganó Verstappen finalmente fácil, ya en Japón. Y este año pues necesitamos, ¿no?, que esa penalización que ha recibido el equipo austríaco de horas de túnel del viento le sea de verdad de desventaja, por ejemplo, frente a Aston Martin, que siendo ahora el segundo coche y teniendo muchas horas de túnel del viento, ojalá puedan cerrar la brecha, que ahora da la sensación que es de demasiado grande, ¿no? Entre, no sé, 5 a 1 segundo, ¿no? Depende del circuito.
Bueno, la verdad que estás contestando a varias de las preguntas que teníamos programadas, pero bueno, yo te quería preguntar que respecto al tema de la dificultad de los adelantamientos, ¿tú crees que la FIA va a intervenir en este ámbito? Porque al final, si es verdad que los pilotos se están quejando, podemos tener una temporada muy aburrida, ¿no?
Pues en eso estoy más optimista que hace unos años. Si fuera hace 10 temporadas, te diría que ni de coña que van a pasar. Pero veo a Stefano Domenicali, que es el actual CEO de la Fórmula 1, de Liberty Media, en el apartado de Fórmula 1, y luego a la FIA, que tiene poco poder, y eso es bueno, están en plena guerra interna. Echaron al anterior director de carrera, Michael Masi. Jan Todt, presidente de la FIA, dejó su cargo. Ahora está Mohamed, que es, por cierto, amigo de Fernando Alonso, el cual tuvo un lío bastante fuerte con Liberty Media en cuanto a la especulación de cuánto valía la Fórmula 1. En la prensa se decía que eran 20.000 millones y este señor salió a decir que no valía tanto. Y claro, da la sensación de que, bueno, ya le han despedido más o menos, va a seguir unos meses más, pero le están buscando sustituto. Entonces, en este impasse en el que la FIA tiene poco poder, yo creo que Liberty Media puede ejercer presión, que al final a ellos les interesa el espectáculo, ¿no? Y hay una parte en el reglamento técnico que dice que la Federación Internacional tiene el poder de hacer algún cambio en pos de mejorar, pues, que los coches se puedan seguir, ¿no? Así que en ese sentido no tengo una bola de cristal, pero soy más optimista de lo que hubiera sido hace unos años, lógicamente. Ojalá, porque es que si vemos un dominio muy grande de Red Bull y encima los coches no se pueden adelantar, podemos volver a los viejos malos momentos que tuvo la Fórmula 1 en la era Mercedes, ¿no?
Sí, pues esperemos que sea así. Y bueno, respecto a la lucha por el campeonato, es cierto que puede ser que Aston Martin, por su cuenta, alcance a Red Bull y podemos ver una lucha, o otros equipos, puede ser que Ferrari y Mercedes también lleguen ahí, pero ¿tú crees que puede afectar gravemente a los resultados del equipo esta temporada la convivencia que hay en Red Bull? ¿Que puede ser el detonante de una lucha que haga que caigan puntos?
Ojalá. No sé si creerlo, pero lo quiero. Porque es algo necesario. Creo que Checo Pérez no tiene nada que perder. Ya está en el final de su carrera deportiva, tiene una cierta edad, se puede retirar de aquí a unos años y tiene el coche, ¿no? Tienes además a un piloto al lado tuyo que es de los mejores de la historia. Tiene que ser para él una motivación enseñar los dientes esta temporada y tratar de, si hace falta, pues montar ahí un incendio dentro del equipo con el objetivo de ser campeón del mundo. No creo que él quiera ser segundo y se conforme con hacer podios, que sigue estando muy bien, pero que no tiene nada que perder Checo Pérez, y tiene que forzar alguna situación, en alguna salida ser muy agresivo con Verstappen. Y esta retórica y esta manera de pensar que yo creo que debe tener el mexicano, y ahora me explico por qué, puede inducir a que tengamos accidente entre los dos, ¿no? Y que el equipo tenga que tomar órdenes de equipo y poner las cosas en su sitio, ¿no? Al acabar la carrera de Jeddah, Checo Pérez, lógicamente, celebró su victoria, por cierto, carrerón, manteniendo a Verstappen atrás en un ritmo espectacular los dos. Dijo en un tuit que quería ganar el Mundial y tiempo después lo eliminó. Es como que la soltó, pero luego se lo hicieron eliminar o lo eliminó él por si acaso. Pero sí que veo a Checo Pérez este año mucho más espabilado. Lo único que me mantiene pesimista es que pienso que Verstappen pues está en otro nivel, y encima el equipo le conoce muy bien y digamos, las mejores siempre van a llegar antes a Verstappen que a Checo, ¿no? En cualquier caso, ya es pues su tercera temporada para el mexicano en este equipo y va a estar está muy cómodo con el coche. Clarísimo que no está sufriendo tanto como la primera y segunda temporada, ¿no?
Y bueno, ¿cómo ves a los españoles esta temporada? Hemos visto, has hablado de Fernando Alonso, que está muy arriba, también Carlos Sainz, que va un poco más sufriendo con el Ferrari. ¿Cómo los ves tú?
A Fernando le veo pues muy muy bien, igual a ritmo de una vuelta no está en su mejor momento, por mucho que diga él. Yo creo que ahí pues le falta un poco respecto a su era de Ferrari o de Renault, ha perdido un poquito de velocidad a una vuelta. Lo que me gusta es que Stroll no parece ser un gran piloto, aunque hay que esperar a ver que se recupere completamente las muñecas. En ritmo de carrera sigue siendo una bestia, en las salidas también, arranca muy bien. En cuanto a peleas en pista, sí que creo que el estilo este de Alonso de hacer contratrazada con estos coches tan anchos ya no funciona tan bien, y eso a veces me genera un poquito de nerviosismo. Cuando Alonso tiene que adelantar yo me pongo un poco nervioso a veces. Me gusta más el estilo Verstappen, que aunque sea más sucio funciona, y es lanzar el coche por el interior y que el que está por fuera, si quiere que levante y si no al muro. A mí me gusta más ese método, pero bueno, en ese sentido Fernando creo que si tiene el coche para ganar, lo conseguirá. Y luego Carlos lo tiene muy difícil porque Binotto se ha ido del equipo, que era un poco un jefe de equipo poco estricto, era más perfil ingeniero, más que jefe de equipo, y les permitía luchar a los dos pilotos, ¿no? De momento Ferrari no está para nada, ni para podios ni para ganar carreras, ahora con los problemas de fiabilidad. Y encima yo veo que Carlos todavía no se adaptaba a estos nuevos coches. El año pasado sufrió de adaptación y este año yo le veo igual o incluso peor, ¿eh? No sé, también pienso que Ferrari tiene que mejorar el coche si quiere mantener a Charles Leclerc en el equipo, porque ya están ahí los rumores de que se podría ir a Mercedes, ¿no? Lo tiene muy difícil Sainz, teniendo a un bestia como es Leclerc al lado de su garaje. Y bueno, pues veremos si puede progresar, ¿no? El año pasado empezó muy mal, acabó decente con la pole en Estados Unidos. Y este año, pues no lo sé. Yo creo que Carlos Sainz, estando en la zona media, es un piloto más inteligente que Leclerc, que es más pasional y, aunque sea más rápido y creo que mejor piloto que Sainz, si no tiene un coche bueno, en la zona media se meten problemas. Y lo vimos en 2021, que de hecho Carlos Sainz al final le ganó en el Mundial de Pilotos, ¿no? En la última carrera.
Y bueno, la pregunta que yo creo que es obligada y que creo que medio Twitter Fórmula 1 quiere que hagamos es, ¿crees que la 33 llegará este año?
Yo estoy casi al 100% seguro de que sí. Hay que tener en cuenta que en dos carreras Alonso ya ha quedado tercero. Es que es muy raro que vayan a ganar los Red Bull todas las carreras. Y el segundo de a bordo para aprovechar la oportunidad es Fernando Alonso, ¿no? A no ser que Aston Martin empeore el coche en vez de mejorarlo, que yo pienso que solo pueden ir a mejor. A no ser que pase eso, yo creo que es seguro para mí que va a llegar la 33. En un circuito donde llueva, en un circuito, pues como he comentado antes, donde Pérez intente adelantar a Verstappen para tratar de recortar puntos en el Mundial o poner nervioso a Max y se choquen, algo así, puede suceder un problema de fiabilidad, que de momento pues solo lo ha tenido Ferrari, pero igual le llega Red Bull. El año pasado hay que recordar que al inicio de temporada, en las tres primeras carreras, Verstappen se quedó sin combustible en dos, porque teniendo un problema de cavitación en el combustible, se les evaporaba. Puede pasar algo así este año. De hecho, ya hemos visto el tema del palier, la caja de cambios, los dos Red Bull ya la han cambiado dos veces. Entonces, si Alonso está ahí, va a pescar en Río Revuelto, eso seguro.
Bueno, pues para terminar, queríamos hacer una tradición ya aquí en el programa, en las entrevistas, que es la ficha formulera. Vamos a hacerte una ronda de preguntas express y nos contestas al vuelo.
Vale.
¿Piloto campeón de 2023?
Verstappen.
¿Equipo campeón de esa temporada?
Red Bull.
¿Piloto y equipo favorito actual?
Red Bull.
¿Posición de dicho piloto y dicho equipo en el campeonato de 2023?
Max Verstappen primero y Red Bull primero.
¿Y piloto y equipo favorito histórico?
Renault 2005. ¿Y piloto Alonso?
¿Circuito favorito?
Singapur.
Y por último, piloto infravalorado y piloto sobrevalorado.
Jenson Button, infravaloradísimo, sobrevaloradísimo, Hamilton.
Pues bueno, con esta bomba, pues yo creo que ya hemos terminado la batería de preguntas. David, muchísimas gracias por haber aceptado hacer esta entrevista. Nos lo hemos pasado muy bien hablando de Fórmula 1 y de tu trayectoria. Y cuando decidas volver, tienes micrófonos abiertos y puertas abiertas aquí en Engranando Marcha.
Nada, muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer, obviamente, ser entrevistado por vosotros y por ti, Álvaro, que, joder, me conoces desde hace tiempo, ¿no?
Sí, sí, la verdad que cuando me dijo Luis que consiguió entrevista contigo, digo, anda, mira, un chaval que veía yo hace cinco años por lo menos.
¿Quién iba a pensarlo, incluso los dos, que acabaríamos entrevistando al gran El Rey Guiri?
Sí.
Bueno, muchas gracias.
Pues nada, a ti, David, muchísimas gracias. Y lo dicho, cuando quieras volver, bienvenido eres.
Venga, adiós.
Hasta luego. Hasta luego.
Investigación amb veu propia. UPB Radio.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La Casa del Alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de Valencia. Estás escuchando Engranando Marcha, el programa del motor en UPV Radio.
Terminamos el programa de hoy, ondeamos nuestra bandera a cuadros otra semana más. Agradecemos a David por haberse pasado en el programa a charlar de Fórmula 1 y de su trayectoria. Y recuerden, tenemos la próxima semana Gran Premio de Australia. Álvaro, tocará madrugar, ¿no?
Sí, la verdad es que los horarios van a volver un poco a lo que estábamos habituados a principio de temporada de estos últimos años, pero bueno, altas horas de la madrugada, 7, 8, 9 de la mañana, más o menos, habrá que estar ya despierto.
Como hemos comentado con David, nosotros somos unos enfermos de Fórmula 1 y si hay que madrugar, se madruga y no pasa nada. Pero si ustedes se lo pierden, pues aquí tendrán un programa análisis y debate de lo que fue ese Gran Premio de Australia, aquí en UPV Radio, en la 102.5 en Valencia, o si no se encuentran en Valencia, en radio.upv.es, a las 2 y a las 6 y media los martes. Y si se lo pierden, lo tienen en las principales plataformas de streaming y en Radio La Carta, en radio.upv.es, los miércoles por la mañana. Así que, ya saben, la semana que viene hay carrera de Fórmula 1 y hay que ver si llega la 33. Así que, ya saben, un saludo y gas.